Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 15 65 18 39 89.
Siendo las 3 y un minuto del día jueves 12 de marzo del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red de la fecha y vamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, buenas tardes Guillermo, buenas tardes Roberto. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 25 grados, sensación térmica 27, humedad 74%, presión 1012, viento 7 kilómetros norte. En este momento todas las líneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en estación Fátima. Seguimos con las efemérides con Orbe.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto de reencontrarnos aquí a través de Planeta Azul. Y bueno, con las efemérides del día, para comentarles que en el año 1737, los restos de Galileo Galilei fueron inhumados en la iglesia de la Santa Croce de Florencia. En el año 1813, la Asamblea General Constituyente de nuestro país, la Asamblea del año 13, acepta el escudo nacional como símbolo patrio. En 1831 nace Clement Studebaker, pionero en la fabricación de automóviles. En 1839 se funda el Conservatorio de Música de Buenos Aires por iniciativa del pianista y compositor Emilio Durán. En 1906 muere Manuel Quintana, fue presidente de nuestro país. En 1927 nacía Raúl Alfonsín, el expresidente radical. En 1928 se rompe la presa de San Francisco en los Estados Unidos. Esto queda a 72 kilómetros de Los Ángeles y mueren un poco más de 7.000 personas. Yo recordaba, sacando esta efeméride, de lo que está pasando hoy con las represas, ¿no?
Yaciretá.
Yaciretá con 4 turbinas afuera, y es posible que hoy corten la quinta, así que señores, compren vela.
Digo, el tema del corte de la turbina, o sea, se para la turbina, ¿qué indica? Porque eso es lo que yo no entiendo, o sea, ¿qué pasa?
No genera electricidad, sí, y por lo tanto no hay una cantidad de electricidad menos en la red,
sí.
Y bueno, para todos esos lugares donde llegaba eso,
está
automáticamente...
Bien. Pero hay otra versión, por eso que la otra versión es que está rota, que tiene roturas en la infraestructura, y que hay un... o sea, que en corriente sobre todo, están muy asustados
por el tema... Esa versión hace unos años que...
Bueno, pero por eso digo, ¿tiene que ver una con la otra o no? O sea, que por ahora estamos sufriendo el tema de que separaron las turbinas, nada más.
Lo que sabemos... que todos conocemos, Yaciretá, ese monumento a la corrupción,
sí, obvio,
empezó con 2.000 millones de dólares y terminó como con 40.000,
sí.
Es realmente un desastre.
Sí.
Y lo mismo será en el futuro, claro. Lo que es hoy llamado la represa Kirchner-Zepernik,
por supuesto,
va camino a ser la segunda Yaciretá.
Claro.
Y en todo el mundo te están diciendo que no se hagan más presas, que dejen las represas de lado y estén utilizando lo que siempre hablamos acá, que es la energía
eólica.
Eólica
y no hablemos de la central nuclear.
Y solar.
Sí,
que bueno, me acordaba de esto de 7.000 personas,
sí.
Y se me vino justamente lo que vos decías,
claro.
La gente en algunos puntos de corriente volando para que no te hagan...
Acá el tema no ubico la represa esa de Estados Unidos, pero acá, si se rompe la represa, la cantidad de agua que va a correr río abajo es monumental. Entonces, el tema de la gente que puede llegar a morir y la gente que se va a quedar en el agua... porque nos va a tocar a todos los que estamos en el recorrido del río Paraná y en el recorrido del río de la Plata y el río Paraná con todos los afluentes que tiene. Tenemos el riachuelo y todo, vamos a estar mal si eso pasa, porque hay una gran cantidad de agua en la represa esa. O sea, el embalse es monstruoso, tiene kilómetros.
Seguro. Yo lo único que sé, porque en 1928 ninguno de nosotros había nacido cuando se rompe esta represa en los Estados Unidos.
¿Cuántas hectáreas tenía?
Era una represa importante también. ¿Sí? ¿Sí? Lo único que sé es que en la década ganada nadie puso un mango en Yaciretá y hoy estamos, la mitad de la ciudad está sin luz.
Claro. Eso es cierto.
Bueno, continuando con las efemérides, en 1930 comenzó en la India aquella Marcha de la Sal tan famosa, liderada por Mahatma Gandhi. En 1945 muere en el campo de concentración de Bregen Ana Frank. En 1950 nace la cantante norteamericana Liza Minnelli. En 1986... la sonda Giotto encuentra al cometa Halley. Y en el 2008 muere el humorista Jorge Ginsburg. Como para destacar algunos de los hechos que pasaron un día de hoy, pero de hace unos cuantos años.
Ya volvemos.
Escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
Bueno, siendo las 3 y 11 minutos del día jueves 12 de marzo del año 2015, vamos a leer una nota que sale en tapa del diario La Nación. 9 puentes arrasados en Tucumán. Tucumán, las lluvias no dan tregua en esta provincia, en la que muchas localidades siguen aisladas y hay cientos de evacuados. El desborde de varios ríos, canales y canales hizo colapsar la red vial, cortó rutas y destruyó 9 puentes, entre ellos el que cruza el río Cerda en la ruta 307 en dirección a los valles Calchaquí. La situación más dramática por las inundaciones se vive en el sudeste de la provincia, donde las crecidas de los ríos Medina, Chico y Gastona anegaron decenas de localidades. Y la perspectiva no es buena. Pronostican más lluvias para los próximos días. Esto está en la tapa de La Nación, el diario La Nación de hoy. Y en la hoja 21 de la sección Sociedad, tenemos el desarrollo, ¿no? O sea, el agua arrasó 9 puentes en Tucumán. La crecida del río Lules causó la caída de 2 puentes, uno ferroviario y el que une Lules con la capital por la ruta 301. La foto, tanto de la de la tapa como la de la que está en la página, la página 21, muestra la estructura que quedó. Y no es la estructura que uno puede pensar que está prevista para esa cantidad de agua. Han hecho un puente porque se ven unos fierritos que parecen caños de agua, ¿no es claro, cierto? O sea que no, yo realmente, porque, claro, la viveza y la trampa en este tipo de obras, cuando es obra pública, hay empresas, se hacen los famosos, ¿cómo es que se llaman? Las
licitaciones.
Licitaciones, oposición, se presupuestúan, se dice qué materiales, qué materiales se van a usar. Entonces, las empresas que se presentan generalmente tienen una conexión con los dirigentes de turno, y bueno, y ahí hay toda una cuestión, ¿no es cierto? Toda una cuestión en donde, bueno, sale tanto, pero yo quiero tanto, y entonces esos tantos normalmente se reflejan en la obra. ¿De qué material usaron? De quinta, no de primera. Entonces, obviamente, no resisten. Claro, que quién iba a pensar que en Tucumán podía llover, podía pasar esto que pasó.
Algún día.
Nunca. A nadie se le iba a ocurrir que esto podía pasar. Bueno, pasó. Ahora, cuando una obra se proyecta, necesariamente, porque este puente que está en esta foto, que dice que es el río Lules,
sí, conozco.
Este puente se debe haber construido hace mucho tiempo. Si en ese tiempo se hubiera construido como para soportar
hasta
lo inimaginable, hoy estaría de pie. Entonces, como se hizo pensando, acá nunca va a pasar.
Eso se llama pensar a corto plazo.
Pensar con el bolsillo. Con el bolsillo, pensar con el pensar, con la plata que se va a llevar, en lugar de pensar con el tiempo que va a durar la obra. Porque está a la vista, ¿no es cierto? O sea, no es que uno dice, no, me imagino, no, acá está.
Lo que se hace en nuestro país, Guillermo, todos lo conocemos, es la obra para hoy. Para hoy, para inaugurarla hoy.
De hoy para mañana. Si mañana se cayó,
claro, pero
se
no hay previsión de futuro.
Claro. No, es una cosa para enfermarse. Porque el presupuesto se gastó.
Y quizás mucho más.
Claro. O sea que el puente está. Sí, o sea que el presupuesto se ejecutó.
Sí.
El presupuesto que se debe haber ejecutado, vaya a saber uno, pero que seguramente ese presupuesto estaba para construir 3 o 4 puentes de esto que está acá a la vista, ¿no es cierto? Seguramente, o sea, construyeron uno. El valor de esto, el valor real de esto, debe ser un porcentaje de lo que dice el presupuesto que se ejecutó. O sea que en las manos que quedó esa obra, que ahora va a haber que hacerla de nuevo, y yo creo que si la hacen de nuevo, la van a tener que hacer toda de nuevo. Porque esto no soporta.
De otra forma y con otros materiales.
Claro,
ya tenemos.
Claro. Porque ahí no han previsto, por ejemplo, una cantidad importante de autos. Porque se ve en las vigas estas que están a la vista.
Los camiones crecieron.
Claro, los camiones. No, pero como pasa acá, ¿no es cierto? Que de repente se produce un accidente y quedan en el puente, en las autopistas, en esas autopistas elevadas, queda una cantidad de autos detenidos. O sea que el peso se multiplica.
No.
O sea, todos los autos parados arriba. Entonces, acá no está previsto eso. Que hay un corte, por ejemplo, de ruta y que se amontonan en la ruta, se juntan autos, colectivos, camiones.
Y aparte no hay que olvidarse que Tucumán es una zona sísmica.
También. ¿Y esto?
O sea que los cálculos y las obras que hay que hacer tienen que ser antisísmicas.
Claro.
No solo tiene que
hacerse. Lástima que no lo pueden ver.
Un estudio del impacto que puede llegar a tener el máximo posible de una crecida extraordinaria, sino el máximo de impacto que puede tener una zona sísmica.
Claro, una zona, o sea, que no solo inundación, sino que es zona sísmica.
Claro,
o sea,
hay que hacer.
El diámetro, vos qué decís, el diámetro de esta columna, porque no sé cómo llamarlo, ¿cuánto puede ser? 10 centímetros.
Sí, 20, 10
centímetros. o 20 centímetros, 10 centímetros, 20 es decir, me parece que es de 10 centímetros, sí. un cañito sosteniendo el cemento, o sea, hay una serie de cañitos, claro. pero son, es increíble.
Que inclusive sí, si increíble. El puente hubiese sido antisísmico,
sí.
como uno puede ver en países como Chile y demás, son articulados. O sea, tienen un movimiento.
Ah, claro. Admiten.
Soportan mayores impactos.
Claro.
Ya cuando el impacto, es digamos, el sismo es muy grande,
sí.
entonces ahí se cae normalmente, se derrumba una parte.
Claro. ¿No? San Juan.
Claro.
Juan Mendoza.
Pero yo digo, si vas a hacer una obra hoy, hacela con el mejor material. Uh-huh. Y dentro de 10 años, eso, o sea, como va, todo va incrementando su valor, al cabo de los años, esa obra es de lo mejor de lo mejor. No, se usan los materiales peores. A los 2 años ya no sirve.
Uh-huh.
Entonces, el bien común ha sido totalmente relegado por el beneficio personal, indudablemente. Y el beneficio personal de algunos, que esto, ¿no es cierto?, no ha provocado mayores consecuencias porque por casualidad, porque uh-huh. no pasaba a nadie, porque no. Pero es una vergüenza. Realmente es una vergüenza. Bueno, vamos a la nota. La escribe Fabián López. Fabián López. San Miguel, Tucumán. Las lluvias no dan tregua en esta provincia, donde hay varias localidades que permanecen aisladas y cientos de evacuados que rezan para poder encontrar en pie sus casas cuando vuelvan, una vez que baje el agua. Además de inundar pueblos, el desborde de los canales y ríos hizo colapsar la red vial, cortando rutas y destruyendo 9 puentes. Ayer a la madrugada, el puente del río Lules, en el kilómetro 19 de la ruta 301, no soportó la creciente y se desplomó, por lo que quedó interrumpido el paso más utilizado para unir el municipio homónimo con esta capital. El comisario Roque González, de la Unidad Regional Oeste de la Policía Provincial, informó que el hecho sucedió poco después de las 2. Cuando la fuerza de la correntada socavó unos 15 o 20 metros el puente. El aluvión del río Lules también hizo colapsar el antiguo puente ferroviario. Se lo llevó. Por otro lado, la crecida del río Cerda, a causa de las fuertes tormentas en el Pedemonte, destruyó ayer el puente ubicado en el kilómetro 40 de la ruta provincial 307 que conduce a los valles calchaquíes. En tanto, la crecida del río Jaya arrasó con el puente del Parque Nacional Campo de los Alisos e hizo sucumbir a otros 2 en la Sala, mientras que el río Caspinchango deterioró las bases del puente que lo cruza sobre la ruta 324. El pasado fin de semana, por las crecidas que ocasionaron las incesantes lluvias en los cerros, se desplomaron el puente sobre el río La Sala, ruta 305, que une el Sunchal con Villa Padre Monti y río Nío, y el terraplén de acceso al puente sobre el río Calera, ruta 321. El director de Vialidad, Raúl Basilio, aclaró que la prioridad será habilitar pasos alternativos para que no queden localidades incomunicadas, dado que la construcción de nuevos puentes tardará entre 5 y 7 meses. Las crecidas también averiaron 8 pequeños diques de contención en distintos puntos de la provincia. Los 3 más importantes, el Cadillal, Escava y la Angostura, no sufrieron daño. La situación más dramática por las inundaciones se vive en el sureste tucumano, donde las crecidas de los ríos Medina, Chico y Gastona dejaron bajo el agua varias localidades, entre estas Monteagudo, La Madrid, Ciudacita, Atona, Ataona, El Molino, La Angostura, Alpachiri, Sud de las Artes, Medinas, Palomino y bajo los sueldos. Vecinos de San Miguel de Tucumán también sufrieron las consecuencias del temporal y el desborde del Canal Sur inundó varios barrios donde el agua ingresó a las casas. Según informó Defensa Civil, 9 de los 17 departamentos de Tucumán sufren las consecuencias de las inundaciones. 9 de 17. Casi todo. A pesar de estos inconvenientes, el gobernador José Alperovitz aseveró que el plan de obras realizado en los últimos meses para prevenir inundaciones ha funcionado bien. Alperovitz no tiene vergüenza. No tiene vergüenza. Claro, ha funcionado bien, está todo inundado. Claro, pero ¿cómo? Pero yo digo, en lugar de decir alguna cosa coherente, dicen esto, es para ir y matar. Claro, ha funcionado bastante bien. De 17 tiene 9, tiene de 17 departamentos, tiene todo inundado, 9 puentes tirados. O sea, ¿por qué no se calla la boca mejor? Digo, ¿no?
Ya que nadie nunca le puso los límites.
Claro. Bueno, no, pero no, es vergonzoso.
Los límites a los gobernadores se nos está poniendo la naturaleza.
Claro, no, pero ahí paga también la gente, ¿viste? Es una vergüenza.
No vota, la naturaleza no vota.
No, pero...
La naturaleza no podés estar jugando. Les voy a contar una pequeña anécdota.
Dale.
Tuve la suerte de hace muchos años de estar trabajando en un país como es África del Sur, donde realmente la obra pública que más se concentra es las carreteras. ¿Por qué? Porque todo el mundo se maneja por auto, hay muy poco micro, y después viene la parte aérea. Pero digamos que el movimiento por tierra es muy, muy grande, sobre todo camiones y privados. Me llamó siempre la atención, primero, que como tienen dividida las grandes rutas, o sea, las de alta velocidad, donde no se puede cruzar absolutamente ni otra ruta ni ninguno de los ferrocarriles, ¿no?
Sí.
Pero por otro lado, son extremadamente anchas. Y hablando con gente del gobierno, ellos te dicen que cada vez que se edifica algo, se hace haciendo una proyección a 25, 30 años adelante de lo que va a suceder.
Claro.
Entonces, nunca vas a ver que hay congestión de tránsito, con excepción de lo que une Pretoria con la ciudad de Johannesburg. ¿Por qué? Porque la gente en las ciudades no vive, la gente vive en las periferias. Y las dos ciudades, digamos, tienen mucha cantidad de oficinas y todo el mundo va en auto. Y entonces se provoca a la hora de la salida, 6:30 de la tarde, esa marcha lenta hasta que uno pasa una cantidad de kilómetros y a partir de ahí todo vuelve a fluir. Pero a lo que voy es justamente la previsión. Acá, fíjate, ampliaron la General Paz, hoy están hablando que hay que ampliar la General Paz. Entonces, vos no pensaste que algún día, en la década ganada, todo el mundo se iba a comprar un auto.
Sí, no.
Entonces, nunca vas a llegar a tener nada. Y la naturaleza, que no te va a dar tregua de acá adelante nunca más, sino que al contrario, cada vez va a ser
peor.
Las cosas más violentas, más rápidas, y sobre todo con la caída y la velocidad de que no te va a dar tiempo a reaccionar. Estas obras de los puentes y las carreteras se tienen que estar pensando a 40, 50 años, pensando en un cambio climático, pensando en un desarrollo donde el impuesto que todos pagamos en realidad tenga un valor, ¿sí? Al servicio de... Y después que vos tenés estas obras, entonces, con lo que seguís pagando, se harán nuevas obras, una obra alternativa. Uno puede tener una carretera que cruza un puente importante como el Lule, y un puente. Vos tenés que tener un puente y una alternativa por si sucede algo, ¿no?
Sí. Ahora se quedaron incomunicados.
Claro, y yo recuerdo de chico, porque tengo algunos familiares viviendo en Tucumán, cuando se desbordaba el río Lule, porque había mucha lluvia en la zona de la Sierra de la Conquista y demás, el agua entraba y pasaba por la avenida Mate de Luna.
Mirá.
La avenida Mate de Luna cruza la ciudad de Tucumán y era impresionante porque adelante de lo que venía, te estoy hablando de una avenida importantísima, venían los troncos, los árboles, piedras, todo, por una calle. O sea que tenías que huir porque era una cosa desesperante. Y nunca llovió lo que llueve ahora en alternativas de tan violentas, ¿no? Así que...
Bueno, para... O sea, como dijimos, Alperovich aseveró que el plan de obras realizado en los últimos meses para prevenir inundaciones ha funcionado bien, ¿no es cierto? Y, como él dice esto, en página 12, política, del mismo diario, con una foto de su mansión, su mansión...
Funciona bárbaro.
Dice, Alperovich festeja pese a la inundación. En medio del drama que atraviesan miles de familias por las inundaciones, la sociedad tucumana se escandalizó luego de que se filtraran imágenes sobre los preparativos de la fiesta de Bat Mitzvah, que el gobernador José Alperovich ofrecerá a una de sus nietas este fin de semana en su residencia.
Sí, no, no.
El mandatario ya había sido eje de otro escándalo cuando posó en camello y en lujosos hoteles de Dubái, pese al cepo cambiario. Bueno, está de más agregar algo a todo esto, más allá del grado de asco, de náusea que a uno le provoca, gente como esta, ¿no es cierto? Que además está con toda la seguridad, que tiene todos los votos comprados, para seguir y seguir y seguir. A seguir haciendo esto que están haciendo. O sea, no solo que perjudican a la gente, sino que además se burlan.
En Tucumán se juega mucho con la pobreza,
claro,
y con la falta de educación que hay en el interior.
Claro, claro.
Este es el tema, la alta necesidad.
En toda la provincia.
La alta necesidad que tiene la gente de conseguir algo, sea un miserable bolsón, que les den un poco de un plano, que le paguen algo por el hijo, hace que justamente esta gente sobrepase los límites de la bondad de la gente, y la gente, como siempre, es la que sufre, que cuando se vaya la inundación, seguirán en un rancho miserable por años, sí, años y años.
Y seguirán votándolo.
Seguirán votándolo
para poder cobrar el plan. Porque ya lo dijeron en varias ocasiones. ¿No es cierto? Si nos vamos nosotros, ustedes se quedan sin nada. ¿No es cierto? O sea que es así.
Bueno.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, continuando con el programa, quiero hacer unos comentarios. Uno relacionado al tema que Guillermo estuvo leyendo con esta problemática ambiental muy seria de lo que está sucediendo a partir de tormentas violentas, la falta de una infraestructura justamente para soportar este tipo de cosas en todas las ciudades. No se crean que Buenos Aires está fuera de esto que puede suceder en cualquier momento. Y por otro lado, porque estuvimos con la radio en un seminario que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, que fue muy interesante, el tercer encuentro sobre ética y compliance entre el sector público y el sector privado.
¿Qué sería
compliance? Compliance es, digamos, el control de los sobornos.
¿En qué idioma sería?
Es como un idioma universal, es una carrera que se llama compliance. Y hay una organización internacional y mundial que es, por ejemplo, en Argentina está la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Es un término que no se maneja mucho, pero que es muy interesante de saber. Pero algo muy interesante que quiero ligar inmediatamente a tu comentario es que, digamos, como eslogan a nivel internacional es lo correcto debe primar sobre lo conveniente. Esto es lo que, digamos, compliance tiene.
Claro, está para debatir.
Claro, es lo correcto. Vamos a decir, el puente este no es correcto. No estuvo hecho correctamente. Pero sí fue conveniente para muchos.
Porque muchas veces, en estado de necesidad o de urgencia, por ejemplo, romper un vidrio no es correcto. Pero puede ser conveniente para entrar en una casa que se está prendiendo fuego y
pero no tiene nada que ver con el soborno.
Quiero decir que los términos muchas veces lo tenemos que pensar
desde el punto de vista ética y soborno.
Claro.
Entonces, justamente, si hubiese sido todo correcto, para muchos no hubiese sido conveniente hacer este puente. Hubiese sido conveniente hacer un puente,
digamos,
en condiciones normales, ¿no? Es decir, me interesó mucho y hubo muchos trabajos y buenos debates. Y dentro de eso hubo una entrega de un cierto material. Y una nota de estos materiales son los procesos decisorios y sustentabilidad de la producción agropecuaria. Un tema que está muy ligado a la alimentación, al cuidado del medio ambiente y a esto que es desmontamos para plantar soja.
Claro. ¿No?
Y después, bueno, si nos inundamos otro tema. Pero estamos todos contentos porque le podemos vender semilla a los chinos, que así los chanchos que tienen los chinos comen y ellos pueden comer. Es un negocio extraordinario. Ahora, la cantidad de plata que vas a tener que invertir para restituir parte de Santa Fe, Córdoba, San Luis y Tucumán, no sé cuántas semillas de soja te va a servir para vos. O sea que
no.
Si lo conectamos, el PBI argentino está por abajo, pero largamente. Bueno, le damos una pequeña lectura.
Dale.
Dice que en el último medio siglo el sector agropecuario argentino experimentó un impresionante aumento de producción. Se discute, sin embargo, si los aumentos pasados podrían mantenerse en las próximas décadas. Los optimistas opinan que sí. Las mejoras de tecnología y management están lejos de alcanzar su techo. Pero otros advierten sobre la existencia de una sobreexplotación del recurso suelo, lo cual tendrá consecuencias negativas dentro de no mucho tiempo. Dice, ya lo estamos viendo, y a estos suelos se los está llamando los suelos vidrio, donde el agua corre pero no absorbe.
Claro. ¿Sí?
Los agropesimistas recomiendan distintos tipos de medidas para revertir el proceso que diagnostican, desde subsidiar el uso de fertilizantes hasta implementar un sistema de control que requiera por parte de los productores la elaboración y ejecución de un plan sustentable. Algunos también argumentan a favor de introducir legislación que pongan límites al tipo de acuerdos que pueden hacerse entre oferentes y demandantes de tierra agrícola. En general, los agropesimistas abogan por una mayor participación colectiva, más o menos explican, en los procesos decisorios del productor. En la práctica, esta participación se efectiviza a través de legislación que pone límites de distinto tipo a lo que los empresarios pueden o no hacer. Este artículo está firmado por Marcos Gallacher, que es profesor de organización empresaria de la Universidad del CETA.
Bueno, sí. A mí me gustaría
decir algo, tengo, ¿no?
Sigue.
Otro tema. Dice la búsqueda de sustentabilidad a través de la legislación. Dice, gran parte de la superficie cultivada con granos en la Argentina se realiza a través de diversos acuerdos de alquiler entre propietarios de tierra y arrendatarios. Estos acuerdos son mirados con desconfianza por los agropesimistas, quienes argumentan que la naturaleza cortoplacista de los mismos contribuye a un sistema productivo no sustentable. El error del razonamiento anterior es suponer que las decisiones las toma el arrendatario, cuando, en la práctica, surgen de la interacción de voluntades de oferente, propietario de la tierra, y demandante, el arrendatario. En última instancia, es el propietario quien permite o no que se haga tal o cual cosa en su predio. Y si el primero razona en términos económicos, como puede suponerse, hará un balance intertemporal de costos y beneficios de las decisiones que toma. Si el mercado de alquiler opera razonablemente bien, o sea, explotar, la tierra hoy resulta en un menor valor de alquiler en periodos futuros. Por lo tanto, el productor internaliza en forma plena las consecuencias de las decisiones que toma. El mercado de alquiler de tierras tiene otra importante ventaja. Facilita el ingreso de capital de inversiones al sector, mayor oferta de capital resulta en menores restricciones financieras y, por lo tanto, en mayor incentivo para renunciar a ingresos presentes a fin de obtener ingresos futuros. Y esto, en efecto, es uno de los aspectos claves en lo que se hace a la conservación de recursos. Pese a lo anterior, políticos de diversos partidos han elaborado propuestas de regular el mercado de alquiler de tierras, argumentando que este tipo de acuerdos resulta contraproducente. Otra iniciativa que potencialmente puede restringir de forma marcada los procesos decisorios privados es la proyectada Ley de Suelos, que según trascendidos ha sido elaborado bajo distintas variantes y que posiblemente será presentada para trámite legislativo en un futuro próximo. La idea que ronda en algunos ambientes es importar a la Argentina una normativa similar a la que se está implementando en Uruguay, donde el Estado debe aprobar la sustentabilidad del plan de producción propuesto por el agricultor. El justificativo de esta iniciativa es corregir errores por parte de empresarios privados, en particular reducir el grado de deterioro que el suelo sufre por agricultura continua. De aprobarse una ley de este tipo, puede ocurrir una de tres cosas. La primera es que impedimentos organizativos imposibiliten enforcement por parte del Estado. En nuestro país se siembra más de 30 millones de hectáreas de grano y lograr que agricultores, aún una porción de estos presentes, logren aprobación y luego cumplan planes resulta poco probable. En este caso, el intento del Estado por controlar decisiones privadas fracasa y la ley solo resulta en aumento de costos tanto para productores como para el Estado mismo, o sea, la burocracia para procesar estos trámites. La segunda posibilidad es que el Estado logre efectivamente hacer cumplir lo que la ley dice, que los productores deben lograr aprobación para sus planes. En este caso, el costo que resulta no es solo el del tiempo necesario del productor para elaborar los planes y el del Estado para aprobarlos y controlarlos. En efecto, incluye también el costo que resulta del hecho de que en mayor o menor medida de las decisiones de producción migran de la órbita del Estado a la del funcionario. Es de esperar que la calidad decisoria de este último sea inferior que la del primero, ya que no asume en su totalidad las consecuencias de las decisiones que toma y tiene acceso solo indirecto a la información local que es necesaria para decidir. Estos dos aspectos, por supuesto, son los centrales del famoso artículo de Hackey sobre el uso de información en sistemas sociales. Cumplimiento efectivo de una ley de este tipo significaría en la práctica restricción significativa del derecho de propiedad. La última posibilidad, y si lo querés charlamos un poco, sí, es una variante del anterior, que el Estado pueda controlar que los productores hagan A o B, pero al mismo tiempo que estos tengan posibilidad a través de sobornos, ¿okay?, de afectar la decisión que la gente del Estado toma. Esta situación es peor que la primera, pues se transfieren renta de los productores a los funcionarios. Pero bajo el punto de vista de eficiencia económica, mejor que la segunda, se implementan los planes que los productores prefieren, los cuales, salvo excepciones, balancearán razonablemente producción presente versus futura. Para hacerlo, sin embargo, deben transferir renta a los que tienen la llave de que puedan hacerse a que no puedan hacerse.
Claro, en principio, o sea, yo el campo grande de toda esta cuestión lo manejaría en 8.000 millones de bocas que tienen que comer. ¿No es cierto? 8.000 millones creciendo. O sea que a eso apunta. Y esa sería la base de toda la discusión. Por eso es que los que producen, como hay mercado, tratan de producir cada vez más. Hay más demanda, sí, sí. Entonces el que quiere ofertar, quiere tener que ofertar. Esa sería la primera mirada que uno tiene que tener para después analizar la cuestión. La otra cuestión es el tema de la propiedad, ¿cierto? Fundamental. Como cuestión fundamental, ¿no es cierto? O sea, el dueño de porque si nosotros, claro, porque cuando uno habla de tierra, depende de qué tierra estemos hablando, ¿no es cierto? O sea que el dueño de 40.000 hectáreas de campo,
en la zona agrícola,
en donde sea, 40.000 hectáreas, 50.000 hectáreas, 100.000 hectáreas, yo no sé si yo defendería tanto el derecho de propiedad. Cuando hay gente que no tiene absolutamente nada, no soy ni comunista, ni socialista, ni nada, soy una persona que opera con el sentido común. Entonces, un tipo, una empresa o quien sea que tiene 40.000, 50.000, 100.000 hectáreas de campo, yo no sé si le defendería tanto los derechos. ¿Qué querés que te diga? Un pequeño productor es otra cosa. Un tipo que tiene, qué sé yo, hasta 100 hectáreas de campo o 50, que produce y que vive de eso y que está ahí, habría que ver, ¿no es cierto? Pero el tema de la propiedad es toda una cuestión que ha venido teniendo... Ahora vos querías decir algo, decime, ¿verdad?
No, el tema acá, lo que estamos viendo es que no es que lo hagan o no hagan la plantación o sembrar, sino acá estamos viendo cómo lo hacen. Toda empresa tiene que presentar antes de iniciar un estudio de impacto ambiental.
Claro, claro.
Acá estamos hablando sobre eso. O sea, la tierra nunca se la tocó en este sentido.
Nunca, claro, está loco. Claro. No, no, pero está bien. O sea, es muy bueno tu punto, ¿no es cierto? Pero se empalma en otra parte. O sea, acá estamos iniciando poniendo la base. Es muy bueno y lo vamos a tener en cuenta para el momento. O sea, en este momento estamos analizando la propiedad y hasta qué punto la propiedad, en el tono que la defiende el autor de la nota, ¿no es cierto? Porque también este es otra arista que, si bien no es fundamental, es importante. O sea, ¿qué defiende el que escribe? O sea, cuando alguien genera, ¿no es cierto?, una posición o genera una un punto de vista, normalmente, claro, se está poniendo para un lado o para el otro. Entonces, ojo con eso también, hay que tenerlo muy en cuenta. No digo para estar a favor o para estar en contra, sino para hacer una buena crítica, hay que tener bien claro a dónde apunta el que escribe. Entonces,
yo creo que apunta a un plan sustentable.
Sí, sí, pero...
agrícola.
Sí, pero ojo.
Es lo que está fallando,
la,
¿no?
El tema de la propiedad, ¿no es cierto? Porque, por eso te digo, el tema de la propiedad. Si el Estado se puede o no meter con el propietario para decirle si puede o no puede hacer, ¿no es cierto? El tema de la libertad de manejo que tiene el propietario, ¿entendés? Y la cuestión de que el propietario sabe, porque hay mucha gente que tiene campos y que no tiene ni idea, o sea, el contrato de aparcería, que es del que estamos hablando, el contrato de aparcería, es un contrato muy elemental. Yo te alquilo tantas hectáreas y yo por hectárea, yo quiero tanto, produce, ponele, 6.000 bolsas y yo quiero 600 o 1.000 o 2.000, ¿no es cierto?
Entonces, capaz que le dejan el campo hecho.
Pero voy a esto. El contrato de aparcería siempre se manejó de la misma manera y se maneja, esto es lo que nos dice este tipo. No es un contrato como otros contratos que son complejos. El contrato de aparcería, si agarrás, entras en Google y vas a ver lo que es un contrato de parcería. No está establecido que tienen que medir cómo está la tierra, hacer un estudio de impacto ambiental, el propietario actual de la tierra, vos tenés, qué sé yo, 200 hectáreas. Entonces, vengo yo y te digo, yo te alquilo las 200. Y vos qué me decís, bueno, yo quiero tantas bolsas por hectárea. Punto. No me vas a decir, no, primero tenés que hacer un estudio de cuánto hay de...
¿Cómo
de
me vas a dejar el cuánto, campo?
Claro. No, para saber cómo lo vas a dejar tenés que saber cómo está. Entonces, ¿cómo está el campo? Bueno, tiene, qué sé yo, todos los condimentos que tiene que tener, no me acuerdo ahora, pero son varios las cuestiones que tiene que tener para que la fertilidad, qué sé yo, si tiene agua, si no tiene agua, si cómo llueve, no llueve. Entonces, bueno, eso... ahora está así, cuando vos me lo entregas tiene que estar igual. ¿Ves? Si hay que agregarle fosfato, no sé cómo son los fertilizantes, lo que haya que echarle, se tendrá que hacer. Vos me lo tenés que dejar como yo te lo digo. Eso no está en el contrato.
Claro, sí, sí.
Eso no está establecido en el contrato. Entonces el tipo que alquila, siembra. Cosecha, al que le alquiló le da lo que tiene, lo que pactaron, y se terminó. Si el campo quedó hecho un desierto, problema del dueño.
Entonces, por eso este dice que el dueño también es responsable
de lo que
se hace en el
pero
campo.
El problema es que hay mucha gente del campo que tiene mínimo de instrucción. Entonces, cuando es así, es el Estado, sí o sí, el que tiene que intervenir y poner cotas, poner un marco de referencial y decir, bueno, señores, acá, si van a cosechar esto, primero que todo tiene que hacer esto, el tema de la fumigación, el tema de los si se van a sembrar o no se van a sembrar los transgénicos, o sea que con el tema de los transgénicos hay toda una historia que unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Nosotros hemos hecho un programa entero con respecto de los transgénicos y de todo lo malo que implica, ¿no es cierto?, la cuestión de usar transgénicos.
Pero también una cosa, tener tantas hectáreas, uno, ser dueño, y ser privado porque es de uno la tierra, pero aparte de ser de uno la tierra, esa tierra también es importante para todo el resto del país.
Claro.
Porque ahí se la alimenta.
Claro. Entonces, socializar.
Claro, hay que ver las dos cosas.
Fundamentalmente, ¿sabes por qué? Porque la tierra, desde que el hombre apareció en la faz de la tierra, siempre ha sido un elemento de poder.
No, es lógico.
Entonces, el primero que está es el dueño. El primero que está. Entonces, el primero que estuvo sobre la tierra, pongamos que fue Adán. Adán era dueño de toda la tierra. Y después fue vendiendo. Ah, vos querés un pedazo, bueno, me tenés que dar tanto. ¿No es cierto? Nadie discutió. Está ahí, es el dueño. No. Bueno, los en Europa, en la Edad Media, ¿no es cierto? Los señores feudales tenían su poder porque tenían tierra.
Iban abarcando
claro,
regiones.
Tenían tierra. El tema de cómo se trabajaba la tierra siempre dio muy buenos frutos. Acá los terratenientes, en Argentina, cuando Argentina era un país, no sé, de 1800 y pico hasta 1900 y pico, los que tenían tierra eran multimillonarios que vivían en Francia, que tenían casas monstruosas, hicieron castillos en las estancias. O sea, mucha guita siempre dejó el tema. O sea, vos decís, bueno, tengo, porque aparte, la tierra, sobre todo acá, era los que iban con San Martín en las batallas. El tipo había matado a uno de los jefes de los realistas, de los españoles. Entonces, bueno, le vamos a dar como premio hasta donde te dé la vista, Alhambra. Y ese tipo hoy tiene 50.000 hectáreas de campo. Y entonces, ¿cómo es la historia? ¿Vamos a seguir defendiendo esa propiedad?
Ahora, hay que saber también cuánto es la cantidad de tierra que tiene el Estado.
Bueno, ¿dueña del Estado, dueña?
No, se sabe. No,
¿es público?
Que sea público de la tierra.
No sé.
Debe haber, en la nave. En la nave.
Ya para el próximo
claro. Pero de todos modos, la tierra que es propiedad del Estado, porque el Estado para qué quiere tierra, ¿no es cierto?
Para quedarse. Claro,
pero no, pero digo, en principio, si hay gente que no tiene tierra y el Estado tiene tierra, sería muy conveniente que la gente que no tiene tierra, pero ¿qué pasa? Sí. Que vos hoy, ¿no es cierto? Yo te digo, acá tenemos villas, tenés la 31, tenés la Bueno, que creció de mil y pico en 2008, ahora hay como 7.000 ahí en la villa. ¿No es cierto? Bueno. Viven hacinados en un lugar donde no tienen agua, donde no tienen ningún servicio, donde, ¿no es cierto? Bueno, droga. Andá y decile. Entrás en la villa y le decís, bueno, señores, yo les ofrezco una casa, una tierra, no sé, 5 o 10 hectáreas, con escuela, con todo instalado, con maquinaria, con todo para ir a trabajar. Se tienen que ir de acá, van allá. No va nadie.
Las granjas agrícolas.
Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para generar? Porque vos decís, no, porque la tierra tiene que ser para que la trabaja. ¿Y quién la va a trabajar? Porque tampoco podés decir, bueno, pongo a todos los que están ahí arriba de un camión y lo llevo. ¿Me entendés? No podés hacer eso.
No, lógico.
Entonces, ofrecerle una mejor vida a una persona que está acostumbrada a vivir como vive, pero que prefiere vivir así que ir a un lugar, a otro lugar, ¿cómo haces? ¿Me entendés? O sea que este tipo de contradicciones profundas es lo que se maneja. De todos modos, yo creo que hay que replantear la cuestión de la propiedad privada en este tema. En este tema, yo creo que establecer unas diferencias en cuanto a la magnitud de la propiedad y determinar algún factor de impuesto importante. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa? Que con el uso que se hace en este país del tema de los impuestos, de lo que es la moneda fiscal, malversación, ¿no es cierto? Entonces también te chocas con eso. Es decir, le voy a sacar más al que más tiene y ¿a quién se lo van a dar? Al otro que también tiene muchísimo, que se robó todo. Estamos mal.
Hacemos un pequeño corte.
Y volvemos, ya estamos.
In my life, I've seen sorrow. hay. I've been burned by the sunshine, been drowned in the pouring rain.
Ustedes están escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Corto comentario de cómo está la situación del incendio en Chubut, de los dos incendios, porque en realidad siempre fueron dos incendios, uno el de la zona que arrancó en el lago Cholila y la otra cabeza del fuego en el Turbio, que es uno de los fuegos más difíciles de combatir por las condiciones geográficas que hay y la gran masa boscosa que presenta. Esta mañana hablé con uno de los brigadistas que está trabajando en la cabeza del fuego para que no entre en el Parque Nacional Los Alerce. Bueno, dos de los tres helicópteros de Chile, dos se retiraron al incendio de la región del Biobío en Chile, que se prendió fuego y ya se quemaron 50 casas. Es una región donde hay casas muy precarias adentro del bosque. Y bueno, se retiraron ahí, por lo tanto quedó un poco desprotegido el tema. Los brigadistas tienen controlado el fuego, pero no apagado. Digamos, controlado es tratando de que no avance más, de detenerlo. El fuego está más o menos detenido, circunscrito en algunas zonas, y trabajando fuertemente en la cabeza de otros para que no se escape.
O sea que apagado no está.
No, apagado digamos que podemos llegar a hablar quizás dentro de 30, 40 días. Sí, en esa época más o menos se va a combinar con el inicio de las lluvias. Porque ahora lo que llovieron fueron 10 milímetros y ayudó mucho a enfriar un poco la zona, a que el fuego no avance a tanta velocidad. Pero solo está controlado, así que bueno, le dieron a una cantidad de combatientes que estaban muy extenuados unos días de libertad para poderlos bajar a los campamentos y restituirse. Y bueno, y están trabajando los muchachos muy duramente. En realidad mandaron una foto donde les ves las caras de totalmente agotados y con una falta de previsiones y de cosas que hay que hacer, que bueno, daría para el próximo programa explicar en realidad cuál es el alimento de un combatiente, cuál es la cantidad de líquido que se necesita, cuáles son las atenciones médicas que faltan, cuáles son las horas de descanso que no tienen y los equipos que faltan. Eso es una cantidad, pero bueno, como para darles un panorama de la situación de esta mañana.
Muy bien. Bueno, siendo las 4:01 del día jueves 12 de marzo del año 2015, terminamos por hoy y les deseamos un muy buen jueves, un muy buen fin de semana. Nos encontramos el jueves que viene a las 3 de la tarde.
Ok, hasta el jueves.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did
what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself?